Ariel Quirici, ¿cómo anda?
Muy contento, y con The Police estudiaba mis primeros parciales del IPA, siempre, qué compañía.
¿Escuchaba The Police o estudiaba?
Bueno, para arrancar la mañana era, viste, cuando tenías que leer o hacer algún resumen, poníamos The Police. Todavía recuerdo con un compañero muy querido, el Nico, que tenía los discos de vinilo. Ya estamos delatando, pero impresionante. Sonaba lindo, tenía su que ver.
Bien, bueno, se espera, se proyecta que China sobrepase a los Estados Unidos como la potencia, la primer potencia mundial para el 2027. Esas son las proyecciones. Para el 2027, China se va a convertir en la primera potencia económica del mundo. Y con este datito como disparador, nos sumergimos en el tema que corresponde a la columna de hoy, ¿no?
Claro, estamos, en realidad parece una columna de futuro y no de pasado.
En realidad no vamos para el pasado.
Tal cual, que el tema China, ¿no?, históricamente nos hace pensar ya en el futuro, ¿no? Es un aspecto súper interesante para explorar. Yo cuando lo trabajo en clase, siempre lo titulo con una pregunta, ¿no? La próxima potencia, ¿será socialista? Y ese será, lo tiro tanto por el lado que China por ahora se define como socialista, como también con la duda, ¿será la próxima potencia o no? Porque siempre estas proyecciones...
O cuando llegue va a seguir siendo socialista.
¿Y seguirá siendo o será porque dejó el socialismo? Entonces el subtítulo es un problema chino, ¿no? Porque para entender China además tenemos, uno en primer lugar, una distancia cultural, un desconocimiento producto de, yo creo que ya de 3 siglos de eurocentrismo, que nos han hecho perder de vista y conocer más de cerca la realidad china, que hoy en día está un poco más estudiada y conocida. Pero es un aspecto súper apasionante, ¿no? Yo traje varias cosas para pensar en China. No soy capaz de responder la pregunta, sino que lo que me parece interesante es plantearnos la duda en colectivo, ¿no? Así, bueno, ¿se viene la próxima potencia por ahí? ¿Qué sistema económico tiene? ¿Y logrará ser potencia por eso o no? Bueno, cuando uno mira la historia de China, y esto, sintetizarlo puede ser cometer dos faltas, la síntesis por simplificar y además hablando de China por saber poco, ¿no?
Vamos a cometer dos faltas.
Hecha esta tregua para los sabios, ¿no? Entre nosotros lo podemos charlar, sapo, y decimos, vos cuando mirás la historia de China, parecería ser que hubo un paréntesis entre lo que nosotros en Occidente hablamos de la época moderna, ¿no? Así, ponele, del Renacimiento al siglo XVIII, China todavía era la gran potencia del mundo. Y ahí se entra a quedar, ¿no? Y cuando en Occidente despierta la industrialización, Inglaterra, los Países Bajos, después Estados Unidos, Francia, y despega Europa, China parece que se durmió. Estoy haciendo un cuento medio simplificado, ¿no? Sí, pero hasta 1700 y poco, China era el mayor productor mundial de manufacturas del mundo. La seda china, los inventos chinos, a veces uno tiende a exagerar porque todo lo hicieron los chinos y como ahora todos los juguetes son chinos parece que repite esa idea, ¿no? Pero la brújula, la pólvora, las armas de fuego, los estribos para los caballos que fueron fundamentales para que en las guerras empezaran a triunfar los caballeros, la imprenta y los tipos móviles que no los inventó Gutenberg, todo eso que es la previa del Renacimiento acá en Occidente, en Occidente, ¿no?
Sí.
Ya lo habían inventado los chinos y de repente se quedaron, ¿no? Lo estoy contando de una manera competitiva que no es la real en la historia. Tan es así que Adam Smith decía, bueno, China, y Adam Smith ya escribió en plena revolución industrial, China hoy es más rica que todos los países de Europa juntos. Lo que pasó fue que con la industrialización y el despegue económico de Inglaterra y los demás, Occidente desbordó.
Pero China inventaba, producía y exportaba.
Lo que pasa es que hay un tema con China. China es una sociedad en parte cerrada. El propio nombre del país, ¿no? Yo no sé chino, pero de leer algunas cosas se llama Songwo, que quiere decir pueblo del centro, o algunos dicen imperio del centro, nación del centro, porque las traducciones no son nunca literales. Habla de un país que se mira más a sí mismo que hacia el exterior. Incluso, bueno, la construcción de la muralla es un ejemplo de eso. La idea de que se autoabastecen, generan inventos para sí mismos. Hay todo una investigación que ahora se ha abierto descubriendo navíos chinos que da lugar a hipótesis certeras de que los chinos llegaron a las costas del Pacífico de América y que no quisieron conquistar porque cambió el emperador. También China tiene un problema interno importante, esto es nos vamos a la larga duración, ¿no? Pero mantener el control político sobre todo el territorio y toda la población, quien siempre fue superpoblado, es una tarea harto difícil y que periódicamente ocurren rebeliones rurales, bueno, y ahora está terminando la China rural, ¿no? Rebeliones rurales que desafían el poder central y se atomiza el poder. Entonces, después cuando se vuelve a consolidar en alguna dinastía imperial, renace la idea del país del centro y no se expande hacia afuera. China no tiene una política expansionista, más ha sido agredida por los mongoles allá, por la Edad Media, por el Japón ahora, por las potencias occidentales, incluso durante el imperialismo. Y el otro cuento, que es súper viejo, histórico, ¿no? Pero cerquita ahí de Adam Smith, Napoleón, cuando viaja al Egipto y toda la historia, las campañas napoleónicas, dicen que alguien le preguntó por China y lo que contestó fue, bueno, China es un gigante dormido, ¿no? Dejemos lo que duerma porque cuando se despierte se va a mover el mundo. Y me gustan mucho esos dos testimonios, ¿no? El de Adam Smith y de Napoleón, porque comparten la misma etapa, Francia, Inglaterra, la doble revolución occidental, occidente que va a despegar, y China durmiendo, ¿no? Y entras a mirar ahora, y después nos metemos con el sistema político y todo, y China despertó. El gigante despertó. Están los números, no es para hacerlo como una clase aburrida, pero desde la década del 80, yo los tengo acá, los números son del Banco Mundial, ¿no? Los chinos tienen tasas de crecimiento anual del PBI. Mira, en la década del 80, del 80 al 90, creció el 10,2% su PBI. Del 90 al 2000, el 10,6%. Y bueno, del 2000 a 2010, ese, el último dato, el 9,6%. Casi siempre el 10%. ¿No? Y mirás cualquier otro país, ¿no? Estados Unidos, el 2, el 3,5, el 2,8, Brasil, que siempre estamos, ¿no? Brasil, 2,8, 2,9, 2,2. Obvio, comparar a China con Brasil es más legal porque no eran industrializados. O sea, que China le sacó una distancia a Brasil brutal. Comparar a China con Estados Unidos no tanto, porque el ritmo de Estados Unidos
está está
mucho más arriba. Entonces, uh-huh. Crecer un 3,5 para Estados Unidos es muchísimo también, ¿no? Pero empezó a acercarse de una manera increíble. Y esto tiene que ver con varios procesos que lo podemos ir viendo después en orden, pero la mirada global, ¿no? De ese gigante dormido que se despierta y empieza a crecer y a industrializarse, ha hecho que hoy, otra vez, la participación del Asia, con China a la cabeza en la producción manufacturera del mundo, empiece a ser mayoritaria que la participación de Occidente en la producción de bienes industriales. Entonces, este es un cambio muy fuerte, que cuando Inglaterra despegó, Estados Unidos fue potencia, no estaba la rivalidad con China, a la que todos veían como un mercado a donde ir y colocar los productos y demás. Y hoy en día China es un rival, un competidor, hasta un depositario de los bonos norteamericanos, y ya temas súper actuales, ¿no? Y eso tiene que ver con otro movimiento que viene como del fondo de la historia. Hay un historiador por ahí, Philip Gould, que dice, es un movimiento tectónico, ¿no? De las placas tectónicas. China es el último país que ha empezado a vivir la transición demográfica, no de la cantidad de habitantes, del campo a la ciudad. La modernidad económica, más allá de capitalismo, socialismo, después eso capaz que por el tiempo lo podemos charlar después porque es muy interesante, ¿no? Pero la modernidad económica implica una sustitución de las economías agrarias, ¿no? Orgánicas, autosuficientes, pero dependientes del clima, de los ciclos de la tierra y demás. Esas economías son sustituidas por las economías inorgánicas, mecanizadas, que explotan en los centros urbanos superpoblados, explotan las fuentes de energía, bueno, por ahora renovables, aunque vaya a saber uno, ¿no? Que permiten producir sin parar, casi sin parar. Bueno, eso en China, todavía en el siglo XX, no había pasado. Cuando se da la revolución, por ejemplo, en la época de Mao Zedong, 1949, es el triunfo, solo el 30% de la población era urbana en China. China es un país rural, completamente rural, ¿no? Y a medida que empieza a modernizarse, a tener, bueno, más industrialización, proyectos de desarrollo siderúrgico, de extracción. Bueno, China tiene unas riquezas, no solo hidroeléctricas y minerales en hierro, impresionantes, que estaban como, por eso digo, estaban como ahí dormidas.
¿Y quién le hizo? Despertate.
Bueno, ahí tenemos una discusión político-histórica que en parte de la revolución china, Mao Zedong sin duda, pero con graves problemas sociopolíticos que generó el tipo de gobierno de Mao, y después la etapa de la modernización denguista que arranca a fines de los 70, ¿no? Que ahora nos metemos un poco en eso, pero yo te iba a redondear con esta idea que me parece muy importante. Cuando empieza a modernizarse entre Mao y Deng, ¿no? Y quizá el que pone primera es Mao y el que llega a meter cuarta, digamos, en la caja de cambios es Deng, por darle una idea así, ¿no? Hay un crecimiento de toda una masa de trabajadores rurales que van abandonando el campo y llegan a la ciudad, que se convierten en la clave de la industrialización china. Porque si algo está claro, más allá de las discusiones teóricas y políticas, es que tiene una fuente excedentaria de mano de obra que abarata cualquier costo productivo. O sea, la industrialización de lo que siempre vimos en el liceo, ¿no? ¿Te acordás? Inglaterra, la primera industrialización siempre, en casi todos los países, se ha hecho con una explotación muy grande de la mano de obra. O sea, son intensivas en capital y en tecnología, pero mano de obra también son intensivas esas primeras industrias. Bueno, China tiene más que nadie en cuanto a mano de obra que viene del campo a la ciudad y se convierte en un factor de que de recepción de inversiones extranjeras. Es el país que recibe más inversiones extranjeras del mundo desde ya hace 20 años. Van todos a China. ¿Por qué? Porque ahí pueden producir con muchísimo más rentabilidad que en otros lados y le exportan a todo el mundo. Bueno, ese proceso, esa evolución, hoy en día nos hace ver que es una economía industrialmente tan competitiva como la norteamericana, ¿no? Y se agregan cosas que, bueno, uno no sabe tanto, pero las patentes, por ejemplo. ¿Qué pasa con los chinos y las patentes? Como ellos mantienen su sistema de escritura, el mandarín y demás, hay graves peligros para las empresas occidentales, ¿no? Yo acá no me quiero poner al lado de nadie. Porque los japoneses respetaban todo porque habían sido ocupados por Estados Unidos. Ahora, con los chinos parece que van, estudian, aprenden y repatentizan todo y no pagan ningún royalty y hacen lo que quieren. Como es China, no hay un control sobre eso. Y hay mucho temor de Occidente que los chinos lo superen y, bueno, inunden los mercados como está pasando con muchísimos productos, ¿no?
Gabriel, ¿y qué hace que el campesinado migre masivamente hacia las ciudades? ¿En qué momento se da y fue una política dirigida por el gobierno chino que incentivaba al campesinado a llegar a la ciudad, ofreciéndole trabajo, abriendo ciertas ciudades que tenían ciertas características más parecidas a economías liberales que a un gobierno centralizado en cuanto a su economía? ¿Qué fue lo que pasó allí?
Hay dos momentos en la historia de China que son muy interesantes para mencionar, y con esto vamos a redondear por lo que veo, pero es clave ese pasaje del campo a la ciudad, ¿no? Cuando asume Mao Zedong, que tiene toda la impronta de una revolución rural, esto es lo increíble de la historia a veces, ¿no? Es decir, es comunista pero es rural, de base campesina, básicamente, en las ciudades estaba el partido rival, el Kuomintang. Mao Zedong trata de respetar y darle más derechos incluso a las mujeres y a los campesinos, la idea de la comunidad, lo que ellos llaman la comuna agraria, ¿no? Que, digamos, pasa a ser colectiva, el Estado le cede la tierra a las comunidades, pero no es del todo eficiente productivamente, ¿no? Se conservan los derechos, pero hacia 1976, ya Mao va a ir dejando el poder y es rehabilitado Deng Xiaoping, comienzan lo que van a ser llamadas las cuatro modernizaciones en China. Dentro del régimen comunista, pero con una versión ya no maoísta, Deng es el nombre clave ahí, Deng Xiaoping, moderniza las fuerzas armadas, las relaciones exteriores, las comunas rurales y el sector comercial, ¿tá? Y lo que hace es permite que en las comunas se establezca el trabajo asalariado, y donde no se pueda conseguir trabajo en una comuna, pueden irse los campesinos a la ciudad. O sea, trata de alguna manera de terminar con esa convivencia comunitaria donde, bueno, los aldeanos tenían que vivir en la aldea y trabajar ahí, y todo se los daba de alguna manera el Estado, aunque produjeran poco, y pasa a una forma más de relación de trabajo capitalista. La propiedad de la tierra sigue siendo la comuna, pero el tipo de trabajo va a ser pago. Y una familia se hace, digamos, de alguna manera como empresaria agraria y tiene trabajadores. Y los que no tienen trabajo en la comuna tienen que irse a buscar trabajo a la ciudad, ¿no? Y justamente, paralelo con esa reforma de las comunas, es que se abren las zonas económicas especiales, que en principio fueron 11, ¿no? Uh-huh. Son esas ciudades costeras abiertas a la propiedad privada y al mercado. Zonas francas casi totales, que a su vez dejan suspendidos lo que son los derechos laborales y más. Y un dato, y con esto cerramos, capaz que la segunda que viene porque quedan puntas, ¿no? Cuando Deng Xiaoping hace este cambio, que es muy interesante, muchos dicen que China se pasó al capitalismo, ¿no? Y hay una frase de Deng, que es una frase bien china, que dice, no importa el color del gato, importa que case ratones. Entonces, si nosotros queremos ser socialistas y que haya para todos, tenemos que hacer que la economía crezca. por ahora estudiando, como Marx, la economía, el mejor sistema para que crezca es el capitalismo. Usémoslo para cazar los ratones.
Bien, Gabriela, seguimos el martes que viene. Hacemos un China 2, me parece. Dale, queda otra. No.